Damos gracias a Dios en esta noche que podemos compartir. El tema en esta noche es el Día de Acción de Gracias. Y tenemos algo un poco gracioso ahí para que se rían un poquito. Resulta que ese campesino es ciego y sale con su machete a buscar el pavo y todos los pavos están diciendo mu, mu, para que piensen que son vacas y no pavos. Como él es ciego, de todos modos, el Día de Acción de Gracias. Hay, en este país hay ahora mismo, en este mundo en el que vivimos, hay 195 naciones. ¿Cuántos países hay en el mundo? 195. Y de esos 195 países, solamente 9 celebran el Día de Acción de Gracias. De 195 países, solamente 9 celebran algún tipo de acción de gracias. Y de esos 9, pudiéramos decir que 4 o 5 le dan la gracia a Dios. Los otros simplemente dan gracias por la cosecha, porque es el tiempo de cosecha en esos países y no saben a quién le están dando gracias. Así que de los 195 países, solamente 5 realmente reconocen que hay un Dios a quien hay que darle gracias. Y nosotros vivimos en uno de esos países, que son los Estados Unidos. George Washington proclamó en 1789, hizo una proclamación en el Congreso muy poderosa. Miren las palabras de él, porque a veces se nos pierden estas partes de la historia. A veces nos dicen que este país no es tan cristiano como pensamos, que muchos de los fundadores eran ateos. No crea ese cuento ni por un momento. Porque uno de los fundadores de este país y el primer presidente del país fue George Washington. Y mira las palabras de él al establecer Thanksgiving como una celebración. Dice: por cuanto es el deber de toda nación reconocer la providencia del Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad, ser agradecido por sus bendiciones y humildemente implorar su protección y su favor, y por cuanto ambas cámaras del Congreso han, por medio de un comité, recomendado a la gente de los Estados Unidos un día público de acción de gracias y oración para ser observado reconociendo, con corazones agradecidos las muchas señales de favor del Todopoderoso. Ahora, por tanto, yo recomiendo y asigno el jueves 26 de noviembre próximo a ser dedicado por el pueblo de estos estados al servicio del gran y glorioso ser, que es el autor benéfico de todo el bien que fue, que es y que será. El presidente, con el respaldo de ambas cámaras del Congreso, estableciendo un día de oración y acción de gracias. Luego Abraham Lincoln fue el que los constituyó el jueves, tal jueves en cada mes, creo que es el tercer jueves de cada noviembre, como la fecha oficial por para siempre. Y antes de esto, desde los 1620, se celebraron, en 1621 se celebró el primer Thanksgiving en este país. 160 años antes de esa proclamación, ya se venía celebrando el Día de Acción de Gracias. Los peregrinos y los indios celebraron junto ese día. Ahora, ¿cuál es la importancia de Thanksgiving para nosotros los creyentes? Quiero que abran sus Biblias en el Salmo 100. Y vamos a mirar el Salmo 100 en esta noche y ver algo que yo creo que es sumamente importante para nosotros los creyentes, que se nos olvida mucho. Salmo 100. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este salmo es un salmo que, en vez de ser una reflexión del salmista, porque muchos salmos son reflexiones del salmista, reflexionando sobre su vida, su sufrimiento, la provisión de Dios. Eso es un salmo lleno de imperativos. Los verbos todos están en imperativo, o sea, dando órdenes, comandos. Es Dios diciéndonos a nosotros cuál debe ser nuestra actitud como creyentes. No son recomendaciones, no está escrito en un tono de consejo, está escrito en un tono de ordenanza, de mandamiento. Y hay cuatro manifestaciones de un corazón agradecido que Dios espera de nosotros. Cuatro, y ahí están en los primeros cuatro versículos. Y son ordenanzas. Primero, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Dios nos llama a nosotros a ser agradecidos, y nuestro agradecimiento se manifiesta en que nosotros le cantamos al Señor. Todos los creyentes debemos de cantarle al Señor. Mire, cuando usted le canta al Señor, usted le está honrando a Dios. Usted está exaltando a Dios. Piensen en términos humanos. ¿Qué valor tiene que tú le dediques una canción a otro ser humano? Piensa por un momento. Eso es algo bien personal. Eso es algo bien poderoso. Que un hombre le dedique una canción a una mujer y se la cante. O que una mujer le cante una canción a un hombre y se la dedique de todo su corazón. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo un padre que le cante una canción a una hija o a un hijo. ¿Qué le está diciendo? Está expresándole su corazón, su amor en unos términos especiales. Porque elevarlo a un nivel de cántico es algo especial. Y imagínese ahora nuestro cántico a Dios. ¿Cuál debe ser nuestro cántico a Dios? Debe haber cántico en nuestros labios. Y sabe que me encanta esta idea porque son cánticos alegres. Mira lo que dice, cánticos alegres. Es difícil cantarle al Señor cuando uno está disgustado. Es difícil cantarle al Señor cuando uno está triste. Es difícil cantarle al Señor cuando uno se siente amargado, cuando uno se siente frustrado, cuando uno está cansado. Pero es lo que está pidiendo Dios de nosotros es que estemos alegres. Hay razón para estar alegres. Y estas manifestaciones, que son cuatro, quiero que sepa que esto es lo que nos distingue a nosotros del resto del mundo. Esto es lo que nos marca a nosotros como diferentes del resto del mundo. Que nosotros podemos estar alegres independientemente de las circunstancias. Independientemente de las circunstancias. Podemos ser ese Pablo y Silas, apaleados y golpeados en una celda, muriéndose y cantándole alabanzas al Señor. Podemos ser nosotros. No estoy diciendo que somos. Estoy diciendo lo que podemos ser. Lo que marca una diferencia. Lo que el mundo ve en nosotros que es diferente. Que podemos mantener una actitud alegre. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos de Dios. Porque estamos agradecidos de Dios. Mi hermano, si Dios no hace ni una cosita más por nosotros, si de este momento en adelante Dios no te contesta ni una petición más por el resto de tu vida, ya lo que Dios ha hecho es suficiente para que nosotros estemos agradecidos de Él. Él no tiene que ganarse nuestro agradecimiento. Él se lo merece. Es algo que debe de brotar de nosotros. Lo segundo, en la segunda manifestación en nosotros de un corazón agradecido, es que servimos a Jehová con alegría. Fíjate que de nuevo el verbo es imperativo, servir a Jehová. Servir a Jehová con alegría. Cántale con alegría y sírvele con alegría. Un corazón agradecido se manifiesta de esta manera. La persona que no quiere servir a Dios es una persona que está demostrando que no está agradecida de Dios. Porque cuando tú sirves a alguien es porque tú te sientes endeudado a esa persona. Porque tú tienes el deseo de hacer algo por esa persona. Tú sientes que es tu deber, tu responsabilidad, darle a esa persona lo que esa persona necesite de ti. Eso es servicio. Ese es el corazón de servicio. Y no hacerlo de mala gana, sino hacerlo con alegría en el corazón. Con alegría en el corazón. No viéndolo como un sacrificio, sino como una ofrenda. El servicio a Dios no es un sacrificio. El servicio a Dios es una ofrenda. Es algo que debemos de hacer con gozo en nuestro corazón, con alegría en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos. Y si estos son señales de un corazón agradecido, entonces cuando eso no está ahí, es una señal de que no hay agradecimiento en nuestro corazón como debe de haberlo. ¿Y qué trabajo cuesta conseguir que los creyentes se dispongan a servir al Señor? ¿Qué trabajo cuesta? No tenemos tiempo, estamos demasiado ocupados. Hay veces hay que rogarle a una persona para que haga algo para el Señor. Rogarle. Y entonces lo hacen de mala gana. Eso a Dios no le agrada. Si vamos a realmente ser agradecidos de Dios, eso se va a manifestar en que le cantemos alegremente al Señor y que le sirvamos alegremente al Señor. Y entrar en su presencia siempre con regocijo. Eso es la actitud de un corazón agradecido. Número 3, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos, pueblo suyo somos y oveja de su prado. Ese reconocer viene bien, bien cargado. Y lo que nos está diciendo el salmista es que cuando nosotros estamos agradecidos de Dios, nosotros entendemos cuál es nuestro rol. ¿Cuál es nuestro papel? Nosotros entendemos quién es Dios y respetamos la autoridad de Dios en nuestra vida. No nos creemos que nosotros somos dioses. Sabemos que Él es Dios. Respetamos su autoridad. Entendemos que hay una diferencia entre Él y nosotros. Él es el creador y nosotros la criatura. Eso es una actitud. Es una actitud de sometimiento, es una actitud de humillación, es una actitud de reconocimiento de quién es quién en esta relación. Un corazón agradecido nunca se va a acercar a Dios con la actitud de dar de órdenes a Dios. Un corazón agradecido se acerca a Dios humildemente, esperando de Dios misericordia, lo que Dios quiera hacer, cuando Él lo quiera hacer, si lo quiere hacer. Por eso me molesta tanto esa actitud de demandarle a Dios. Esa actitud que a veces se promueve entre las iglesias evangélicas de que a Dios se le puede dar órdenes. De que usted puede decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Eso no es así, mi amado. Nosotros no le damos órdenes a Dios. Nosotros no le decimos a Dios lo que Él tiene que hacer. Nosotros como mucho le podemos pedir humildemente y estar dispuesto a recibir el sí o el no de parte de Dios y darle gracias a Dios por el sí y por el no cuando nosotros le pedimos. Óigame, eso es un problema muy serio hoy en día en este mundo en el que estamos viviendo. No tiene que ir muy lejos. Prenda la radio. Póngase a escuchar la radio cristiana. Póngase a escuchar alguna de las cosas que se predican. Yo entiendo que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Hay promesas de Dios y esas promesas usted las puede llevar al banco. Usted puede confiar, usted puede estar seguro que lo que Dios ha prometido, Él lo va a hacer. Pero Dios no va a cumplir esa promesa porque nosotros le demos órdenes a que la cumpla. Dios la va a cumplir porque ya Él la hizo y porque Él es fiel. Y por gracia, porque nosotros no merecemos ni siquiera el cumplimiento de esas promesas para nuestra vida. Sí, la palabra de Dios dice esto y yo puedo declarar lo que la palabra de Dios dice. Pero siempre entendiendo que mi actitud ante Dios tiene que ser la actitud correcta. Él es Dios y yo no soy Dios. Él me hizo a mí, yo no lo hice a Él. Él está en control, Él hace lo que... Y un corazón agradecido reconoce su lugar en la relación con Dios. Un corazón agradecido reconoce su lugar en esta relación. Y por último, la cuarta, es entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. ¿Qué manifestación más clara para una persona que está agradecida de Dios que entrar por estos atrios, entrar a la casa de Dios, entrar a la iglesia con una actitud correcta, con una actitud de alabanza, de adoración? Mire, para poder entrar en estas puertas con acción de gracia, con alabanza y bendecir el nombre de Dios, ¿dónde tiene que estar nuestro enfoque? En Él. Tenemos que entrar a este lugar enfocados en Él, agradecidos de Él. Y como estamos agradecidos de Él, ¿a quién venimos a darle culto? A Él. ¿A quién venimos a alabarlo? A Él. ¿De quién venimos a escuchar palabras? De Él. Entonces, si nosotros mantenemos nuestro enfoque en Él, vamos a tener un espíritu de alegría, de alabanza, de adoración. Pero a veces entramos a la casa de Dios y no estamos agradecidos de Dios. No estamos pensando en Dios. Estamos mirando a los demás. Estamos preocupados por los demás. Estamos preocupados por no solo los que nos rodean, estamos preocupados por el que no está aquí. Estamos preocupados por lo que está pasando en mi casa. Estamos preocupados por lo que está pasando en mi trabajo. Estamos preocupados por esto, por la finanza, por los biles. Entonces llegamos a la casa de Dios, no a enfocarnos en Dios, sino a enfocarnos en cualquier otra cosa menos Dios. Entonces, eso a Dios no le agrada. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que tenemos que ponerlo primeramente a Él. Primeramente a Él. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todos los problemas que nos agobian, dejémoselos a Él. Tú buscas a Dios, tú alabas a Dios, tú entras por estos atrios a adorar a Dios, a enfocarte en tu Creador y déjale a Él todo lo demás. Déjale a Él tus preocupaciones, déjale a Él los hermanos de la iglesia, déjale a Él los que vinieron, los que no vinieron, déjale a Él tus problemas económicos, déjale a Él. Mire, nada de eso debe de ser nuestro enfoque cuando entramos en la casa de Dios. Nuestro enfoque tiene que ser en Él. Con alabanza, con acción de gracias. Si todos entramos con esa actitud, los servicios fueran diferentes. Los servicios fueran diferentes. Pero este es el reto para nosotros. Si estamos agradecidos de Dios, vamos a hacer estas cuatro cosas. Vamos a entrar a cantarle alegre al Señor. Y eso, fíjate que eso no es en su iglesia. Eso es en todas partes. Donde quiera que estamos, tenemos siempre un cántico en nuestro labio para el Señor. Si vamos a estar agradecidos de Dios, vamos a servir al Señor. Y lo vamos a hacer con alegría. Qué gusto, qué privilegio que Dios nos permita servirle. Wow. Tercero, vamos a reconocer nuestro lugar en esta relación. ¿Quién soy yo y quién es Dios? Él es el creador y yo soy la criatura. Y cuarto, vamos a entrar siempre por esa puerta con la actitud correcta, enfocándonos en el Señor, alabando al Señor, honrando al Señor, bendiciendo su nombre. Enfoque en Él. Ahora, ¿cuándo es que nosotros debemos estar agradecidos a Dios? ¿Cuándo es que nosotros debemos de manifestar estas señales de que estamos agradecidos de Dios? La palabra de Dios dice en Tesalonicenses que tenemos que dar gracias a Dios en todo. En todo. En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. En todo. Me encanta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Sean agradecidos en toda circunstancia. Sean agradecidos en toda circunstancia. Mire, hay circunstancias donde es muy fácil agradecerle a Dios. Se te dio ese trabajo que le estabas pidiendo. Gracias, Señor. Te llegó el chequecito ese que estabas esperando. Gracias, Señor. Le pediste al Señor que te quitara ese dolor de cabeza y Dios te lo quitó. Gracias, Señor. Pero esa es la mitad de la circunstancia. ¿Y la otra mitad qué? No me diste el trabajo. Gracias, Señor. No me quitaste el dolor de cabeza. Gracias, Señor. No me acaba de llegar el maldito cheque. Gracias, Señor. ¿Cómo hacemos eso? Está duro eso. Está fuerte. Pero a eso, mire, en todo tiempo y en toda, porque si nosotros creemos, escúcheme, si nosotros creemos que Dios es bueno, y si nosotros creemos que Dios es soberano, y si nosotros creemos que Dios sabe lo que Él está haciendo, entonces, así nos guste o no nos guste lo que está pasando, tenemos que darle gracias a Él. Porque tenemos que saber que Él, por alguna razón, Él está permitiendo que nosotros estemos donde estemos y pasemos por lo que pasemos. Mire, eso es durísimo. Lo más duro de todo lo que en esta noche hablemos de hacer es esto. Es lo más difícil. Porque esto va en contra de nuestra carne, en contra de nuestro conocimiento, en contra de nuestro propio ser. No está en nosotros. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, nuestra reacción natural es rebeldía, enojo, ira. Esa es nuestra reacción natural. No salió como yo quería. ¿Cómo es posible? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me da? ¿Por qué Dios no me trata bien? Yo le soy fiel, yo le sirvo y mira, cuando le pido algo no me lo da. Ese es el niñito que le da la perreta en la tienda porque la mamá no le da el juguete. A veces el niño con la perreta somos nosotros. A veces el niño con la perreta somos nosotros. Y Dios nos mira diciendo, qué tonto, qué necio. Menos mal que Dios tiene paciencia con nosotros. Menos mal que Dios tiene paciencia con nosotros. Pero mire, no diga que usted está agradecido de Dios si usted nada más que le agradece a Dios cuando las cosas salen como usted quiere. Tenemos que estar agradecidos de Dios cuando las cosas salen como no queremos. Porque Él sabe por qué. Tenemos que darle gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por lo bueno y le damos gracias a Dios por lo malo también. Si creemos que en nuestra vida nada obrará para mal, todo obrará para bien. Como dice la palabra, si creemos realmente que Dios está por nosotros, Dios está a favor nuestro, todo lo que Dios permite es bueno para nosotros, aunque no nos guste. Aunque no nos guste. Y cuando no somos agradecidos de Dios, somos igual que cualquier persona en ese mundo. Cualquiera allá afuera le da gracias a Dios sin conocer a Dios y sin amar a Dios y sin respetar a Dios cuando las cosas le salen bien. Ay, mi Diosito que me dio. Gracias a Dios y a la Virgen que mira me salió esto. Eso todo el mundo allá afuera lo dice. Pero ¿qué es lo que nos distingue a nosotros de ellos? ¿Qué es lo que nos hace diferente a nosotros de ellos? Que aun cuando las cosas no van bien, nosotros seguimos agradecidos de Dios. Seguimos dándole gracias a Dios. Señor, y nuestra oración debe de ser templada de esa manera. Señor, si me lo das o no me lo das, gracias, Señor. Si me abres esta puerta o no me la abres, yo de todas maneras te doy gracias, Señor. Si me sanas de esta enfermedad o no me sanas, de todas maneras te voy a dar gracias, Señor. Porque por encima del trabajo, por encima del dinero, por encima de la salud, por encima de tus hijos, por encima de tu matrimonio, por encima de todo lo que hay en esta tierra, Dios te ha dado un nombre y ha escrito tu nombre en el libro de la vida. Y te ha dado una heredad. Y esa heredad supera todo lo que esta tierra tiene para ofrecer. Todo. Entonces estamos agradecidos de Dios porque al final de cuenta ganamos. Al final de la cuenta nosotros ganamos. Cuando el partido se acabe, los ganadores somos nosotros. Entonces en este partido, en lo que estamos haciendo, tenemos que darle gracias a Dios. Dice Efesios que dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo. Efesios 5:20. Siempre y por todo. O sea, constantemente, la palabra que más usamos nosotros debe ser gracias, 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 Señor. Pero ¿cómo vamos a darle gracias a Dios si no le damos gracias ni a la gente? A veces uno saliendo del restaurante, yo le aguanto la puerta, la persona que viene atrás de mí y sale por ahí para afuera como si yo fuera el sirviente que le aguantó la puerta. Yo soy incapaz. Si alguien me aguanta la puerta, lo primero que hago es darle las gracias cuando estoy pasando. Muchas gracias, gracias, muy atento. Gracias por aguantarme la puerta. ¿Por qué no me la tiene que aguantar? Si nosotros no sabemos darle gracias ni a las personas que nos rodean, por eso nos cuesta tanto darle gracias a Dios. Pero tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que ser conocidos como la gente que se pasa en la vida dándole gracias a Dios. Por todo, porque eso nos distingue a nosotros. Ahora, ¿cuáles son las actitudes que impiden el agradecimiento? Hay actitudes que nosotros adoptamos que nos impiden a nosotros ser agradecidos de Dios, que estorban el que nosotros seamos agradecidos de Dios. Si pudiéramos decir, estas son las razones principales por las cuales no agradecemos a Dios muchas veces. ¿Cuáles son? Primero, orgullo. El orgullo. La actitud dice, a mí nadie me ha dado nada, todo lo que yo tengo lo he ganado yo. Esa actitud, ¿a quién le vas a dar gracias? A ti. Si tú y yo pensamos que todo lo que nosotros tenemos es porque por nuestro esfuerzo, ¿a quién hay que darle gracias? A nosotros y no a Dios. Y por eso el orgullo y la arrogancia y la prepotencia y todas esas actitudes que son sinónimas le desagradan tanto a Dios. Porque quita a Dios de su lugar y nos ponemos nosotros en el lugar de los que debemos estar recibiendo la gloria. Me deben aplaudir a mí porque mire lo que yo he logrado. No, hay que aplaudirle a Él que te permitió lograr lo que tú has logrado. La actitud es muy diferente. Mire, un solo ejemplo le doy de esto. La Biblia está llena de ejemplos de esto, llena. Le voy a dar uno. Un rey llamado Nabucodonosor. Que Dios, y dice la Biblia, que Dios le dio a él el poder. Llegó a ser el líder del mundo. El rey y el que había conquistado todo el mundo conocido del Mediterráneo en aquel entonces. Desde Egipto, que era el poder más grande que había, él les había ganado a Egipto en una batalla llamada la batalla de Carquemis. En el 612 le ganó a Egipto. Le ganó a todas las demás naciones. Nadie le podía hacer frente. Era poderoso. ¿Por qué? Porque Dios lo había levantado. Y Dios se lo había dicho a través de Daniel. Daniel le dijo, esa estatua que tú soñaste, rey, esa cabeza eres tú, porque Dios te ha puesto a ti por rey de las naciones. Dios te ha puesto a ti. Y después, al poco rato, ¿dónde encontramos a Nabucodonosor? Parado en el palacio, mirando el mundo, diciendo, qué bárbaro yo soy. Mira lo que yo he logrado, porque yo, a mí no hay quien me haga un cuento. Esto lo hice yo. Y ese orgullo, Dios le dijo, vamos a hacerte una lección aquí, porque Dios es un buen maestro. Vamos a ponerte a comer hierba, para que tú sepas quién es Dios, para que no se te olvide quién te puso en ese lugar. Y por un año, estuvo comiendo hierba, loco como una bestia del mal, como una bestia del campo. Hasta que se dio cuenta, porque Dios le permitió pensar cuál había sido su error, cuál había sido su falla. Y cuando miró para arriba y reconoció quién es Dios, le fue restaurada la salud. Cuando nosotros nos enfocamos en nosotros, ese orgullo nos impide ser agradecidos de Dios. Porque empezamos a pensar que toda la gloria la merecemos nosotros. Yo lo veo pasar mucho en el ministerio. Lo veo pasar mucho, tristemente, en la iglesia de Cristo. Veo personas que se levantan y de un día para otro tienen 500 mil, 10 mil personas y empiezan a pensar que son ellos y que no es el Señor. Y ese es el comienzo del fin de todas esas historias. Porque no somos nosotros. Es el Señor. Otra actitud que impide el agradecimiento es en un espíritu de crítica o de queja constante. Esto, en vez de ser agradecido, esta persona siempre encuentra algo de qué quejarse. Siempre. De nuevo, la Biblia está llena de ejemplos de portada a portada. Vamos a coger uno nada más. El pueblo de Israel en el desierto. Quería salir de Egipto, Dios le sacó de Egipto. ¿Estás agradecido o no te estás quejando que te sacó? Te ibas a ahogar, abrió el mar para que tú cruzaras. En vez de darle gracias a Dios, estás quejándote de algo que no te gusta. Dios te está dando comida del cielo, te quejas de que no hay variedad en el menú. Dios te da agua de una peña y te quejas. Dios te libra de tal enemigo y te quejas. Nunca escuchas del labio de ese pueblo un agradecimiento a Dios. Porque ese pueblo solamente veía lo negativo, lo negativo, lo negativo. Era queja y queja y queja y queja y queja. En vez de pararse y decir, óigame, mira todo lo que Dios ha hecho por mí. Por eso que la décima vez que se quejaron, Dios dijo 10 veces, ya. Hasta ahí, ese era el tope. Se acabó. Ustedes no van a heredar la tierra. No van a entrar. Ya, basta ya. Y a veces nosotros somos igualitos que ese pueblo. En vez de sentarnos a sacar cuenta de todas las bendiciones que hay en nuestra vida, solo nos pasamos quejándonos y quejándonos y quejándonos. Hace muchos años atrás prediqué un mensaje que se llamaba refunfuñitis aguda. Porque ese es el síndrome de muchos creyentes. Queja y queja y queja y queja y queja y queja. Cuando tú estás quejándote, no estás agradecido. Es como el empleador que emplea a alguien y le da todos los beneficios del empleo y el empleador se está quejando. Y se queja por esto. Y después se queja por lo otro. Y se queja que si se tiene que quedar media hora más hoy para resolver un problema, se queja. Y si el aire no está trabajando bien, se queja. Y si el empleado al lado se puso un perfume que no le gusta, a quejarse. Entonces, es quejate y quejate. Entonces, llega como empleador, ¿sabe lo que hacen los empleadores con gente así? Los botan. Los botan. Vete a molestar a otro lado. En vez de estar agradecido que te estoy dando trabajo, con beneficio, que te estoy... Mire, ¿por qué te estás quejando? Entonces, queja y agradecimiento no van en la misma página. No concuerdan. O somos agradecidos o nos estamos quejando. Pero no podemos ser las dos. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Agradecimiento. ¿Hay cosas que nos molestan? Claro que hay cosas que nos molestan. Pero lo que Dios ha hecho por nosotros es más grande que las cosas que nos molestan. Entonces, en vez de enfocarnos en las cosas que nos molestan, que son pequeñas cosas, enfoquémonos en las cosas grandes, lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es un corazón agradecido. Y el espíritu de crítica o de queja constante no permite que nosotros seamos agradecidos. Y la tercera actitud es el descuido o el olvido. Yo creo que esta es una de las más grandes. O sea, no nos importa o se nos olvida o simplemente no pensamos en darle gracias a Dios. Y de nuevo, eso es algo que la Biblia cubre de portada a portada. Moisés le dijo al pueblo, lea Deuteronomio para que usted vea cuántas veces le dice Dios al pueblo a través de Moisés, acuérdense, 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 hagan memoria, si la mente no me falla, en el libro de Deuteronomio la palabra memoria o acordarse aparece 45 veces. Porque Dios le está diciendo a través del pueblo a esa nueva generación. Mira todo lo que Dios ha hecho. Cuando ustedes entren a esa tierra que yo les voy a dar, no se les olvide de dónde vino esa bendición. Y cuando se nos olvida o cuando nos descuidamos, no somos agradecidos de Dios. El libro de Ageo nos da otra tremenda historia. El pueblo de Israel regresa del cautiverio babilónico. Donde estaban sufriendo en Babilonia, estaban siendo esclavizados en Babilonia. Y le pidieron hasta que Dios los dejó regresar a su tierra. ¿Y qué le pidió Dios a ellos? Cuando ustedes regresen a su tierra van a edificar mi templo, mi casa, para que me adoren y me sirvan y para que nuestra relación se restablezca. ¿Qué hicieron ellos? Llegaron y se echaron la plataforma, el piso. Todo el fundamento, el piso. Eso les costó trabajo y lo hicieron. Levantaron un altar e hicieron un sacrificio a Dios. ¿Y después qué? Se olvidaron del resto del templo. 20 años más tarde no habían hecho más nada en el templo. Ni una pared, ni una puerta, ni una ventana, nada. El piso nada más del templo lo que había ahí. Y cada uno a fabricar su casa, a hacer sus quehaceres, preocupado por las cosas de este mundo, más que por las cosas de Dios. Y ese libro de Ageo es poderoso porque el profeta los confronta, Dios los confronta y le dice, mire, el asunto aquí no es que ustedes tengan sus casas. El asunto es que ustedes han puesto todo lo de ustedes por delante de lo mío, por encima de lo mío. Si ustedes edifican mi casa primero, yo les voy a bendecir. Es decir, todo lo demás viene por añadidura. Os bendeciré, les dice. Pero mientras que ustedes pongan todo lo demás en vez de ponerme a mí en primer lugar, no les va a alcanzar nada. Reciben el salario en saco roto. Siembran mucho y cosechan poco. Y por ahí le da una lista de cosas que no le va bien. Y dice, y no es casualidad que no le va bien, es que yo no lo estoy bendiciendo. Porque yo no les voy a bendecir a ustedes, que ustedes andan preocupados por todo lo de este mundo y no preocupados por tu relación conmigo. Entonces, eso es el descuido, el olvido. A veces se nos olvida de dónde viene la bendición de Dios para nosotros. Y sabe lo que vemos una y otra vez, miles y miles de veces a través de la historia del cristianismo, que Dios bendice a alguien y después le pone tanto tiempo y tanta atención a la bendición que Dios le dio, que se le olvida el Dios que le dio la bendición. ¿Cómo usted cree que queda eso con Dios? Dios te dio un trabajo, uy, tremendo, el trabajo que le estabas pidiendo. Pero ahora tú vas a trabajar tiempo, overtime, triple time, no tienes tiempo de ir a la iglesia. Y cuando tienes tiempo de ir a la iglesia, estás cansado y no vas a la iglesia. Entonces, por disfrutar la bendición que Dios te da, te olvidas del Dios que te la dio. ¿Cuántas veces no vemos eso pasar? Y la economía de Dios no funciona así. La economía de Dios funciona que cuando tú lo pones a él primero, la bendición viene. Y la bendición fluye y no falta. Pero tú te pones a enfocarte en lo que no tienes que enfocarte y pones algo por encima de tu relación con él. Y Dios hace así, aguanta, espérate, vamos a frenar esto aquí a ver hasta dónde vas a llegar. Porque al final de cuentas, ¿sabes lo que a Dios más le interesa? Nuestra relación con él. A Dios le interesa más nuestra relación con él que esta vida que nosotros tenemos. Y si tienes que quitar nuestra vida y llevarnos con él para salvar nuestra relación con él, nos va a llevar. Y si nos tiene que dejar en la calle viviendo abajo un puente, pero para salvar la relación con él, lo va a hacer. Porque para Dios es más importante nuestra relación con él que nuestra comodidad, que nuestro estatus, que nuestro confort, que nuestra cuenta bancaria, hasta que nuestra salud. Porque la relación con él es la que tiene consecuencias eternas. Todo lo demás es temporal. Todo lo demás es temporal. Entonces, estas tres actitudes impiden que nosotros seamos agradecidos de Dios. Examinémonos a nosotros mismos. Seamos prudentes, seamos sabios. ¿Sabe lo que hace la persona sabia? Se mira en el espejo. La persona sabia se examina a sí mismo y se pregunta, ¿cómo estoy en esta área? ¿Le estoy dando a Dios toda la gloria o pienso que yo me merezco la gloria? ¿Estoy agradecido de Dios en vez de estar enfocando en la crítica o nada más que me estoy quejando de todo? ¿Me descuido de servir a Dios por hacer todo lo demás? ¿Me olvido de Dios o estoy poniendo a Dios en primer lugar? Y no se me olvida de dónde viene la bendición que yo tengo en mi mano. Porque eso impide. Para ir cerrando en esta noche, ¿por qué debemos estar agradecidos a Dios? Mire, el pasaje en la palabra de Dios que leímos, nos dice muy claro en el Salmo 100, en el versículo 5, dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La traducción Reina Valera que nosotros tenemos no es mala, es una buena traducción, pero a veces se le va el barco. Y a veces cuando eso sucede, a mí mi trabajo, mi deber es enseñarle un significado más rico que tienen estas palabras en hebreo que se pierden en la traducción. Se pierden en la traducción. Y por eso en la Nueva Traducción Viviente capta más la esencia. Por ejemplo, cuando dice nuestra versión Reina Valera que para siempre su misericordia, realmente lo que está diciendo es que el amor de él es inagotable. Y el concepto hebreo es ese, un amor inagotable que se traduce su misericordia. Misericordia es amor. Entonces, realmente la esencia de lo que dice ese salmista es que el amor de Dios es inagotable. Y cuando dice su verdad por todas las generaciones, no estamos hablando de verdades cognicientes, de que las leyes de la física, no. Está hablando de su fidelidad. La palabra hebrea se traduce fidelidad, pero por alguna razón la Reina Valera la traduce su verdad. No es una contradicción, no es un error, porque la palabra verdad también puede decir algo verdadero, es algo fiel, algo que tiene fidelidad. Entonces, por eso les hago esto para poder hacerles resumen de lo que realmente dice el Salmo, que debemos estar agradecidos de Dios. Por la bondad de Dios, porque Dios es bueno. Tenemos que estar agradecidos por el amor de Dios, porque es un amor inagotable. Y tenemos que estar agradecidos a Dios por la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. Todo lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo hará. Nosotros tenemos mucho por lo cual estar agradecidos a Dios. Dios es bueno con nosotros. Y nosotros no lo merecemos. No lo merecemos. Yo no lo merezco. Ni ninguno de nosotros lo merecemos. Pero Dios sigue siendo bueno con nosotros. El amor de Dios inagotable. Igual, ¿cómo le pagaremos a Dios un amor tan grande? No tenemos cómo. La fidelidad de Dios, incomparable. Nosotros no somos fieles. Nosotros somos infieles. Por naturaleza. Y luchamos mucho con ese tema de la fidelidad. En todo. Luchamos para ser fieles en nuestros matrimonios. Luchamos para ser fieles a nuestras promesas. Luchamos para ser fieles a nuestros compromisos con los bancos. Luchamos para ser fieles en nuestro trabajo. Luchamos en todas las áreas de nuestra vida por ser fiel. Pero tenemos un Dios que es fiel en todo. En todo. Siempre fidelidad de parte de Dios. Eso nada más es para que nosotros nos dejemos de darle gracias a Dios. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Además, hay otras razones para darle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por la libertad que nosotros tenemos en este país y por los soldados que protegen esa libertad. Porque hay gente extraña allá afuera muriendo, muriendo por gente que ni conoce, porque a mí no nos conocen. Pero ¿por qué están dando su vida allá afuera? Para que nosotros tengamos la libertad que nosotros tenemos. Y de eso tenemos que estar agradecidos. Tenemos que estar agradecidos. Cuando usted ve a un soldado en la calle, denle gracias. Denle gracias por el servicio al país. Denle gracias por lo que él hace para protegernos a nosotros y darnos libertad a nosotros. Porque se merecen esa gracia. Tenemos que ser agradecidos de Dios. El precio que este país paga por la libertad es un precio bien alto. Bien alto. Demasiados soldados americanos mueren en batalla, en combate. Y cada vez que a un niño o una viuda se le entrega la bandera de su padre o de su madre, eso es un precio muy alto a pagar. Muy alto a pagar para que nosotros seamos agradecidos. Agradecidos. Me duele mucho cuando escucho hablar mal de este país. No porque yo sea americano que nací en este país, sino porque todos nosotros somos emigrantes en este país. Y para bien o para mal tenemos aquí bendición de Dios. Y con papeles y sin papeles sigue siendo un país tremendo para vivir. Donde se nos da medicina, se nos ayuda. Mire, tenemos leyes y la gente obedece en las leyes por lo general. Tenemos justicia. Entonces hay que ser agradecido. Hay que ser, que no nos guste un político, está bien. Que no nos guste un partido, está bien. Que votes por el que tú votes, está bien. Pero no confundamos una cosa con la otra. Con el país hay que estar agradecido por habernos recibido y por el tiempo que estamos aquí. Debemos también darle gracias a Dios por un día más de vida. Porque hay gente que no llegaron al día de hoy. Y hay personas que dieran lo que no tienen por un día más. Por un día más. Y Dios nos da todos los días un día nuevo. Un día, cuando abras tus ojos por la mañana, lo primero que debe de salir de tus labios es gracias, Señor. Gracias porque me guardaste durante la noche y gracias porque me diste un día más de vida. Seamos agradecidos de Dios. Demos gracias a Dios, por último, por la esperanza que tenemos de vida eterna. Denle gracias a Dios que no importa lo que pase en esta tierra, nadie te puede robar lo que Dios tiene preparado para ti. lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo hizo por nosotros. ¿Para darnos qué? Esperanza. Tú y yo tenemos esperanza que ellos no tienen allá afuera. Y es que aunque estemos muertos, como dice Juan 11, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Tenemos mucho que estar agradecidos de Dios. Porque sabemos que cuando partamos de este mundo, estaremos con el Señor. ¿Qué dijo Pablo? Cuando yo parta de aquí, ausente de este cuerpo, presente con el Señor. Eso es para darle gracias a Dios. Por eso tenemos que darle gracias a Dios. Y pudiéramos estar aquí toda la noche hablando de otras razones. Por la protección de Dios tenemos que darle gracias. Por la provisión de Dios tenemos que darle gracias. Porque aquí no parece que hay nadie que se está muriendo de hambre. Por las apariencias no aparenta nadie aquí estar muriéndose de hambre. Dios provee para nosotros. Tenemos que darle gracias a Dios por nuestra salud. Porque estamos aquí y no en un hospital. Tenemos que dar las gracias a Dios por nuestros hijos. Tenemos, mire, por cuántas cosas. Entonces, este Thanksgiving, mañana cuando usted se sienta a comer, reconozca que usted está en uno de los pocos países del planeta que ahí saca un día para darle gracias a Dios. Y le recomendé en el boletín de la semana pasada, el domingo, que se sienten a la mesa y que cada uno escriba en un papel algunas de las razones por las cuales le da gracias a Dios. Y que antes de comer, den un círculo por la mesa y abre, y cada uno dé gracias a Dios. ¿Por qué estamos dándole gracias a Dios? ¿Por qué estamos dándole gracias? Tenemos que eso tenerlo frecuentemente y constantemente en nuestra mente. El Día de Acción de Gracia no es un holiday más. Es un día donde tenemos la oportunidad de hacer lo que el año entero deberíamos hacer. Y es ser agradecido de Dios. Que usted y yo seamos diferentes a la gente que está allá afuera. Que seamos agradecidos. Vamos puestos de pie en esta noche.